Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
La Voz del Poeta.
Este es un podcast donde los amigos compartimos poemas propios y de ilustres escritores que han dejado huellas por el paso de sus vidas.
Te invitamos a participar con nosotros escribiéndonos al correo
podcast02@iberoamerica.com.
Esperamos que lo disfruten. Voz del Poeta de eiberoamerica.com, Paquita Sánchez Calvarro presenta
a Manuel Bernal recitando poemas de diferentes autores. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos otro día más aquí a eiberoamerica.com y a radiogeneral.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y esto que están escuchando es La Voz del Poeta. Llegamos a un nuevo programa de Manuel Bernal como declamador. Agotado el material que nos ha permitido elaborar programas dedicados a un solo poeta, empezamos hoy con una serie de programas en los que les vamos a ofrecer poemas de distintos autores, sobre todo sudamericanos. La ordenación de dichos poemas con cierta sistemática resulta muy complicada, por lo que, en buena medida, vamos a renunciar a ella y así, por ejemplo, en el programa de hoy vamos a recurrir a la dispersión como criterio sistematizador, ofreciéndoles a continuación 4 poemas pertenecientes a un argentino, un mexicano, un cubano y un español. Tales poemas y autores son los que siguen. 1. Si para recobrar lo recobrado, de Francisco Luis Bernárdez. 2. Esta noche de luna y soledades, de Carlos Pellicer. 3. Poema de la culpa, de José Ángel Buesa. 4. El seminarista de los ojos negros, de Miguel Ramos Carrión. Bien, ya les vamos a dejar, como siempre, pero antes les vamos a recordar que el próximo viernes les esperamos aquí en iberoamerica.com y en radiogeneral.com con un nuevo podcast de La Voz del Poeta. Manuel Bernal fue el más brillante locutor de la radiodifusión mexicana, afirma el diccionario Porrúa. Por ello, sin duda, cuando su cuerpo fue enterrado en 1975 en la rotonda de los hombres ilustres del Estado mexicano, el vate Ricardo López Méndez expresó con voz dolida: llegas a este recinto por tu propio derecho que te dieron el arte y la bondad. Campesino de estrellas, hiciste del barbecho semilleros de canto para la eternidad. Reíste con los niños, lloraste con los hombres. Tu voz tan fina como el llanto fue verso y fue canto. Tu corazón mazorca de títulos y nombres, y tu vida, velamen del azul del mar. Manuel Carlos Mejía nació en Almoloya de Juárez, Estado de México, en 1901. Con el tiempo figuraría como parte del elenco artístico de la MEW, conocida como la voz de la América Latina, y gracias a sus declamaciones recibió en Venezuela el diploma y la medalla para reconocerlo como el más grande declamador de América. Estuvo convencido de que en la radio la voz es imagen. Paseó su calidad por varios países de América. Más de uno habrá derramado alguna lágrima al escuchar el brindis del bohemio, ¿por qué me quité del vicio?, o la chacha Micaela.
La voz.
Aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com. Francisco Luis Bernárdez nace el 5 de octubre de 1900 en Ciudad de Buenos Aires y fallece el 24 de octubre de 1977 igualmente en Buenos Aires. Nacionalidad argentina, ocupación escritor, crítico literario y diplomático. Género, poesía, obras notables: El buque, 1935, La ciudad sin Laura, 1938, Poemas elementales, 1942, Poemas de carne y hueso, 1943, Distinciones, Premio Municipal de Poesía de Buenos Aires por El buque, Premio Nacional de Argentina por sus obras, Poemas elementales y Poemas de carne y hueso. De padres españoles, residió durante varios años en este país y de regreso a Argentina se unió al Grupo de Florida, también llamado Grupo Martín Fierro, una agrupación informal de artistas de vanguardia que significó una parte importante en la renovación literaria y estética argentina durante las décadas de los años 20 y 30. Así, Bernárdez apoyó el ultraísmo y, en general, a las corrientes europeas propias de esta época. Participó en la segunda época de la revista Proa, en las letras y en las artes, animada por un grupo literario. Más tarde trabajó en el diario La Nación. Desde 1928 escribió para la revista Criterio, en la que habían participado o participarían literatos de renombre como Chesterton, Gabriela Mistral, Baldomero Fernández, Jorge Luis Borges, entre otros. Ingresó en el grupo fundador del diario El Mundo. En 1937 fue nombrado secretario público de la Biblioteca Municipal Miguel Cané en el barrio de Boedo e hizo ingresar a Jorge Luis Borges, quien trabajaría como auxiliar catalogador entre 1937 y 1946. Esa biblioteca, decana de las bibliotecas públicas de la ciudad de Buenos Aires, ganaría más tarde fama internacional por ser el primer puesto público en el que Borges escribiría. En 1945, junto con Vicente Barbieri, Leónidas Barletta, Ricardo Molinari y Adolfo Bioy Casares, conformó el jurado que galardonó el primer premio de prosa de la Municipalidad de Buenos Aires a la obra Uno y el Universo, primer ensayo publicado por Ernesto Sábato. Fue ministro de Procedimientos Públicos. 4 años más tarde ingresó en la Academia Argentina de las Letras como académico de número con el sillón N. Sus primeros trabajos fueron Orto, Bazar y Kindergarten, siguiendo los principios del ultraísmo. Junto con el Alcántara, lo acompañaron a la era posmodernista, en la que empieza a diluirse el ultraísmo para aparecer pinceladas de lo que sería más tarde su barroquismo conceptuoso y original. Desde la publicación del Buque, trató temas de espiritualidad con el estilo clásico de Paul Claudel. Aquí, en esta época, tenemos Cielo de Tierra, 1937, La ciudad sin Laura, inspirada en su esposa, Poemas elementales, Poemas de carne y hueso, El ruiseñor, Las estrellas, El ángel de la guarda, Poemas nacionales, La flor, 3 poemas católicos, Poemas de cada día y La copa de agua. Ya en su madurez, su poesía se identificó por su tono lírico y romántico, influido por los poetas místicos, pero conservando su forma particular de enfocar la belleza de la vida. Aquí encontramos Canto de Serena Fluenza. Bernárdez es uno de los muy escasos poetas argentinos que asumió el catolicismo en su creación. Se caracterizó por la belleza de sus sonetos, por sus poemas en extenso metro, fue creador de un verso de 22 sílabas y por su profundidad filosófica. Su traducción poética de los himnos litúrgicos del breviario romano, que aún hoy se rezan en algunos conventos argentinos, y sus trabajos en prosa, casi todos verdaderamente poéticos, completan la obra de este notable escritor. Sí, para recobrar lo recobrado.
Si para recobrar lo recobrado debí perder primero lo perdido, si para conseguir lo conseguido tuve que soportar lo soportado, si para estar ahora enamorado fue menester haber estado herido, tengo por bien sufrido lo sufrido. Tengo por bien llorado lo llorado, porque después de todo he comprobado que no se goza bien de lo gozado, sino después de haberlo padecido. Porque después de todo he comprendido que lo que el árbol tiene de florido vive de lo que tiene sepultado.
Thank you.
La voz del poeta. Aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com. Carlos Pellicer Cámara nace el 16 de enero de 1897 en San Juan Bautista, Villahermosa, Tabasco. Fallece el 16 de febrero de 1977 en Ciudad de México. Nacionalidad mexicana. Ocupación: escritor, poeta, museólogo. Género: poesía, ensayo. Movimientos: modernismo, vanguardismo. Premios obtenido: Premio Nacional de Literatura y Lingüística en 1964. Desde muy temprana edad descubrió su vena poética y soñaba con ser alguien importante en este terreno. Justo a Vasconcelo se dedicó a extinguir el analfabetismo por los lugares más insólitos del país. Fue profesor de poesía moderna en la UNAM y director del Departamento de Bellas Artes. Organizó los museos Frida, Kahlo, La Ventana y el de Anahuacalli. A principios de los años 50, Gabriela Mistral decía de él que era el poeta de América. Sobre esa época es nombrado miembro de la Academia Mexicana de la Lengua y poco después fue nombrado miembro de número, siendo la silla 31 la que se le asignó. Entre su obra destacamos Colores en el mar, Piedra de sacrificio, Oda de junio, Camino, Hora y 20, Recinto y otras imágenes, Hexágonos, Discursos por las flores, Cuerdas, percusión y alimentos. Sus restos se encuentran en el Panteón de la Rotonda de Personas Ilustres en Ciudad de México. Esta noche de luna y soledades.
Esta noche de luna y soledades, con cuánto amor el corazón te piensa. Siento la vida lívida y suspensa en cítaras de esbeltas claridades. ¿Dónde estarás? ¿Por cuáles tempestades vuela tu corazón? ¿Qué aguas condensa la nube que te oculta en esta inmensa noche de soledad en que me invades? ¡Ay de mi corazón que nadie quiso llevarse de mis manos y esconderlo entre el agua más fiel del paraíso! Y lo aparto de ti tras este llanto para que tu alma venga a desprenderlo del árbol sacudido de mi canto.
La voz del poeta. Aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com. José Ángel Buesa nace en Cruces, Cuba, el 2 de septiembre de 1910, falleciendo el 14 de agosto de 1982 en República Dominicana. A lo largo de toda su obra se detecta un claro tono de melancolía y romanticismo. Es uno de los poetas que más se han musicalizado sus poemas por grandes expertos en la declamación. A los 7 años empieza a escribir sus primeros versos. En su adolescencia se marcha a vivir a Cienfuegos para continuar los estudios en el colegio de los Hermanos Maristas. La gente, los cañaverales y todo el medio de Cienfuegos ejerce un embrujo en el alma del poeta que empieza a plasmar la magia del paisaje que lo rodea en sus versos. Tras una etapa muy productiva, Buesa se ve obligado a abandonar Cuba para empezar una penosa peregrinación por España, en donde viaja a las Islas Canarias, al Salvador y finalmente a Santo Domingo. Los últimos años de su vida los vivió en el exilio y se dedicó a la enseñanza ejerciendo como catedrático de literatura en la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña, en la República Dominicana, donde fallece en 1982. En el poema que dedica a su madre, Buesa refleja claramente el sufrimiento causado por haber tenido que abandonar Cuba, su tierra natal. Sus principales obras son La fuga de las horas, 1932, Misas paganas, 1933, Oasis y Cintius, Prometeo, La vejez de Don Juan, Odas por la victoria y muerte diaria, todas de 1943, Babel, 1936, Canto final, 1936, Cantos de Proteo, 1947, Canciones de Adán, 1947, Poemas en la arena, Alegría de Proteo, ambas de 1948, Nuevo oasis y Poeta enamorado, 1949. Poema de la culpa.
Yo la amé, y era de otro que también la quería. Perdónala, Señor, porque la culpa es mía. Después de haber besado sus cabellos de trigo, nada importa la culpa, pues no importa el castigo. Fue un pecado quererla, Señor. Y sin embargo mis labios están dulces por ese amor amargo. Ella fue como un agua callada que corría. Si es culpa tener sed, toda la culpa es mía. Perdónala, Señor, tú que le diste a ella su frescura de lluvia y su esplendor de estrella. Su alma era transparente como un vaso vacío. Yo lo llené de amor. Todo el pecado es mío. Pero, ¿cómo no amarla si tú hiciste que fuera turbadora y fragante como la primavera? ¿Cómo no haberla amado si era como el rocío sobre la hierba seca y ávida del estío? Traté de rechazarla, Señor, inútilmente, como un surco que intenta rechazar la simiente. Era de otro. Era de otro que no la merecía. Y por eso, en sus brazos, seguía siendo mía. Era de otro, señor. Pero hay cosas sin dueño. Las rosas y los ríos, y el amor y el ensueño. Y ella me dio su amor como se da una rosa, como quien lo da todo, dando tan poca cosa. Una embriaguez extraña nos venció poco a poco. Ella no fue culpable, señor, ni yo tampoco. La culpa es toda tuya, si es una culpa amar, y si es culpable un río cuando corre hacia el mar. Es tan bella, señor, y es tan suave y tan clara, que sería un pecado mayor si no la amara. Y por eso perdona, señor, porque es tan bella que tú, que hiciste el agua y la flor y la estrella, tú que oyes el lamento de este dolor sin nombre, tú también la amarías si pudieras ser hombre.
La voz.
Aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com. Miguel Ramos Carrión nace en Zamora en 1848 y fallece en Madrid el 8 de agosto de 1915. Fue un dramaturgo, periodista y humorista español. Pertenece al romanticismo. Fundó el semanario satírico Las Disciplinas y sus Chascarrillos. Versos jocosos, cuentos humorísticos, El Moromuza de La Habana, entre otros. Usó los seudónimos Boabdil, El Chico y Daniel. Fundamentalmente escribe obras de teatro y cuenta también con varias zarzuelas. Una de sus obras poéticas más relevantes es El Seminarista de los Ojos Negros. El Seminarista de los Ojos Negros.
Desde la ventana de un casucho viejo, abierto en verano, cerrado en invierno por vidrios verdosos y plomos espesos, una salmantina de rubios cabellos y ojos que parecen pedazos de cielo, mientras la costura mezcla con el rezo, ve todas las tardes pasar en silencio los seminaristas que van de paseo. Baja la cabeza, sin erguir el cuerpo, marchan en dos filas pausados y austeros, sin más nota alegre sobre el traje negro que la beca roja que ciñe su cuello y que por la espalda casi roza el suelo. Un seminarista entre todos ellos marcha siempre erguido, con aire resuelto. La negra sotana dibuja su cuerpo gallardo y airoso, flexible y esbelto. Él solo, a hurtadillas y con el recelo de que sus miradas observen los clérigos, desde que en la calle vislumbra a lo lejos a la salmantina de rubio cabello, la mira muy fijo, con mirar intenso, y siempre que pasa le deja el recuerdo de aquella mirada de sus ojos negros. Monótono y tardo va pasando el tiempo, y muere el estío y el otoño luego, y vienen las tardes plomizas de invierno. Desde la ventana del casucho viejo siempre sola y triste, rezando y cosiendo, una salmantina de rubio cabello ve todas las tardes pasar en silencio los seminaristas que van de paseo. Pero no ve a todos, ve solo a uno de ellos, su seminarista de los ojos negros. Cada vez que pasa gallardo y esbelto, observa la niña que pide aquel cuerpo en vez de sotana marciales arreos. Cuando en ella fija sus ojos abiertos con vivas y audaces miradas de fuego, parece decirla: te quiero, te quiero. Yo no he de ser cura, yo no puedo serlo. Si yo no soy tuyo, me muero, me muero. A la niña entonces se le oprime el pecho, la labor suspende y olvida los rezos, y ya solo vive en su pensamiento el seminarista de los ojos negros. En una lluviosa mañana de invierno, la niña que alegre saltaba del lecho oyó tristes cánticos y fúnebres rezos. Por la angosta calle pasaba un entierro. Un seminarista sin duda era el muerto, pues cuatro llevaban en hombros el féretro con la beca roja por cima cubierto y sobre la beca el bonete negro. Con sus voces roncas cantaban los clérigos. Los seminaristas iban en silencio, siempre en las dos filas hacia el cementerio, como por las tardes salir de paseo. La niña angustiada miraba el cortejo. Los conoce a todos a fuerza de verlos. Solo falta entre todos ellos el seminarista de los ojos negros. Corrieron los años, pasó mucho tiempo, y allá en la ventana del casucho viejo, una pobre anciana de blancos cabellos, con la tez rugosa y encorvada el cuerpo, mientras la costura mezcla con el rezo, ve todas las tardes pasar en silencio los seminaristas que van de paseo. La labor suspende, los mira, y al verlos, sus ojos azules ya tristes y muertos vierten silenciosas lágrimas de hielo. Vieja, sola y triste, aún guarda el recuerdo del seminarista de los ojos negros.
La voz del poeta, la voz del poeta, la voz del poeta. Grabación, edición y musicalización
a cargo de
Antonio Terán Elvira.
A nombre del director general
Humberto Rodríguez
y del productor
Julio Gálvez,
le damos las gracias por haber aceptado la invitación para escucharnos.
Te invitamos a participar con algún poema de tu inspiración,
o si tienes alguna sugerencia,
escríbenos al correo.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Ahora apaguemos la luz y dejemos descansar la voz del poeta.
Mientras exista en el mundo una mujer hermosa, habrá poesía.